Estamos en contacto telefónico con la economista Ludmila Vargas Viola. Muy buenos días, Ludmila. Aquí te saludamos Marcela y Noelia y feliz día. ¿Cómo estás?
Buen día.
Y bueno, saludamos a todos los graduados en Ciencias Económicas en su día realmente.
Me contabas también que bueno, esta fecha fue se conmemora a Manuel Belgrano como el primer secretario del Consulado de Comercio, ¿no? Él tiene mucho que ver con esta con la profesionalización de la carrera.
Sí, así es. El 2 de junio es el día en que se nombra a Belgrano como secretario del Consulado de Comercio del Virreinato del Río de la Plata. Recordemos que en 1794. Así que Belgrano tenía a cargo la autorización del ingreso y las salidas, de las importaciones y exportaciones de lo que era entonces el Virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es en ese cargo, en el marco de ese cargo, que él comienza a escribir las memorias que tenía que escribir en el marco de esa función que ejercía. Y lo aprovecha para comenzar a difundir, digamos, las teorías económicas que él traía de Europa, ¿no es cierto? Porque él estudió en el Colegio San Carlos y después va a Europa y se recibe de abogado en Madrid, uh-huh, con especial énfasis en la economía política, ¿no? Entonces comienza él a difundir desde esas memorias las ideas de desarrollo que él plantea para el Virreinato del Río de la Plata. Y la verdad es que son de avanzada para la época y al día de hoy, digamos, también podríamos pensar lo que tenía realmente una visión de desarrollo. Y es por eso que se conmemora o que se celebra en realidad este día, el Día del Profesional en Ciencias Económicas.
No, sería muy, muy bueno regalar un material a los distintos que nos gobiernan, ¿no? A los funcionarios, sobre todo, si ya que era un avanzado en este tipo de cosas en nuestro país y determinantes, ¿no?, para el crecimiento de la Argentina.
Así es, fíjate que él propone, en realidad propone la formación en oficios y la formación en teoría, ¿no? Y también tenía una idea de la industrialización de la producción local, ¿no? Por ejemplo, en materia de cueros, él decía, bueno, hay que traer a un maestro artesano para que comience a formar en nuestro país para poder empezar a trabajar el cuero, ¿no es cierto? Él propone la escuela de comercio, la escuela de náutica, la escuela de geometría, escuelas agrícolas, escuelas para tejer la lana, y desarrolla mucho la idea de la escuela primaria, ¿no? Él señala que la etapa más importante del proceso formativo es la escuela primaria y obligatoria y gratuita, ¿no es cierto? Fíjense, antes incluso de la misma Revolución de Mayo, él ya estaba propiciando esas ideas de la educación primaria gratuita.
Claro, inclusive se lo suele relacionar con la educación a Sarmiento, ¿no? Sin embargo, conocer también cuáles han sido los postulados de Manuel Belgrano es importante también siempre, ¿no? Porque se lo conoce también como impulsor de la carrera de abogacía y también de la carrera de los graduados en ciencias económicas.
Así es, sí, más que las carreras, él sí tenía mucho, digamos, tenía mucha idea de formación, pero defendía fuertemente, digamos, ante la escasez de recursos, porque él conocía, digamos, este concepto de escasez de recursos, sí. Él propiciaba la educación primaria y la formación en oficios como una estrategia para salir de la pobreza. Realmente, en este sentido, el trabajo que hace en la propuesta de las escuelas de Manuel Belgrano es muy interesante, por eso digo, encuadrado también en un proceso de desarrollo económico. Por eso el primer economista, se reconoce como el primer economista del Río de la Plata, si bien era abogado, ¿no es cierto?
Sí. Ahora, qué importante eso que decís, Noelia, de la escuela primaria, ¿no? Porque, no sé si ustedes son jóvenes, pero uno recuerda de algunos abuelos y muchas personas que decían, bueno, yo tengo la primaria completa nada más, y se han desempeñado en cargos y en funciones muy muy importantes. Era otra época. pero era esa primera etapa de enseñanza y de la educación era fundamental y era la base para cualquier carrera, ¿no?
Sí, para la construcción de una también de una identidad, ¿no es cierto? Sí. Una identidad propia del Río de la Plata.
Uh-huh. Y bueno, alguna de las ideas también que de las que hablaba Belgrano que podamos remarcar o que tengan que ver con el hoy, ¿no? Con esto que vos decías de ideas de avanzada que pueden implementarse inclusive hoy.
Sí, bueno, justamente lo que destacaba, ¿no? Todo ese proceso de formación, ¿no? Ese proceso de agregado de valor a la materia prima que se producía en el virreinato, entonces hoy uh-huh. podríamos pensarlo en el país, ¿no? Agregar valor al cuero, al tejido, a la hilandería, como una estrategia para evitar el déficit permanente de la balanza comercial, ¿no es cierto? Porque recordemos que en ese periodo nosotros exportábamos materias primas para un proceso de la revolución industrial que se daba en Inglaterra y en Europa. Entonces importábamos después los productos terminados, de manera que no podíamos agregarle valor a la materia prima y también teníamos un exceso de mano de obra, ¿no es cierto? En ese sentido, la propuesta de él era generar, digamos, la capacitación al interior del virreinato para poder nosotros comenzar a producir y también subirnos a este proceso de la revolución industrial que estaba en marcha en Europa.
Claro. Claro. Y hoy en día, ¿cuál es la salida laboral de un egresado en ciencias económicas? ¿Cómo es la situación allí en cuanto a, si hay realmente trabajo, si hay nuevos desafíos también luego de la pandemia?
Sí, mira, las carreras de ciencias económicas son contador, licenciatura en administración en general, licenciatura en economía, actuario y algunos consejos también matriculan a los licenciados en comercio exterior y de relaciones laborales. La verdad que una carrera que tiene salida laboral, en general, digamos, en todas sus ramas, por ejemplo, en el tema de cálculo actuarial hay muy poquitos egresados, y los nuevos desafíos yo creo que es comenzar, digamos, a relacionar o a vincular claramente nuestra carrera con todo lo que es el análisis de datos, ¿no? Todo lo que se conoce como la Big Data, y todo el análisis, la parte analítica de la información que se dispone, ¿no es cierto? Es decir, no competir en materia de ser nosotros ingenieros en sistemas, sino en el campo de darle una interpretación económica a todos estos fenómenos de consumo global, de transporte de las mercaderías, ¿no? Pensemos que se genera muchísima información interrelacionada de todos los sistemas y la mirada analítica que se puede hacer respecto de esos datos le corresponde al profesional de ciencias económicas. Bien. Por supuesto también en el campo de la política, de la economía, el contador que lleva las cuentas tradicionales, pero creo que el desafío está en nosotros en materia de análisis de datos, ¿no? Claro. De ponerle esa mirada económica y econométrica a los datos que se generan de una manera formidable, digamos, que ni siquiera llegamos a imaginarnos.
Y teniendo en cuenta que es una ciencia social, ¿no? Porque tiene que ver con el movimiento económico en el mundo, en el país, en la región, en la provincia, ¿no? Con las economías regionales también, y este contexto que es cambiante y que tiene que ver con los vínculos sociales, sin dudas. Te iba a preguntar, Ludmila, acerca de, hay algunas carreras, como las carreras más técnicas, que hay una desigualdad o hay una brecha de género en cuanto a quienes pueden acceder o quienes estudian en esas carreras. ¿Qué pasa con ciencias económicas? ¿Hay más mujeres? ¿Hay más varones? ¿Cómo es sigue habiendo una desigualdad allí?
En general, en todo el sistema universitario, la tendencia es a mayor número de egresadas, ¿cierto? Uh-huh. O sea, hay una tendencia a las mujeres representan el porcentaje más alto de la educación, digamos, en todos los sistemas formativos. Y también sucede esto en la carrera de Ciencias Económicas. Sí, después vemos una desigualdad en los cargos, ¿no? En la distribución de los cargos, sobre todo en la carrera de Economía, que bueno, que son los más asociados a la vinculación política. Tiene más que ver, ¿no?, con la brecha de género en la política que de pronto en la carrera en sí mismo. Sí hay, digamos, sí hay menos egresadas en las carreras de Economía. Eso se está revirtiendo. Cuando, te estoy hablando hace unos años, cuando yo egresé éramos 4 o 5, ¿no es cierto? Entonces, pero va mejorando la participación. No obstante, sí, todavía está esa brecha de género, tanto en la participación política como en la opinión de los temas económicos, ¿no? A nosotras, desde el Consejo, yo formo parte del Consejo de Ciencias Económicas, tanto a nivel provincial, en la provincia de Corrientes, como a nivel nacional, y una de nuestras, uno de nuestros reclamos permanentes para los congresos es decir, bueno, hay mujeres muy renombradas en muchas áreas del conocimiento de la economía, y sin embargo los congresos todavía cuesta ver a esas mujeres o escuchar a esas mujeres participando, ¿no? O sea que nosotras las que estamos en el Consejo estamos dando siempre este tema de que hayan mujeres en los congresos, ¿no? Y bueno, sí, todavía es un desafío enorme que lo estamos... Pero creo que es importante, por ejemplo, en nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas ahora hay muchas mujeres en ejercicio profesional y participando del Congreso, del Consejo de Ciencias Económicas. Pasa que demanda un tiempo importante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos que ocupar esos lugares y es un esfuerzo, ¿no? Un sacrificio importante.
Sin dudas. Bueno, pensaba también en el rol de los medios de comunicación, ¿no? De qué economistas son los visibles o a quienes se suele convocar para hacer notas en los medios. Y por lo general son varones los que conocemos como economistas.
Es lo que te digo. Es como que todavía a nosotras mismas nos pasa. Es que la opinión económica de un varón la sentimos como que tiene más peso específico, también son más mediáticos, ¿no? Uh-huh. Cuando hablas de los economistas, son más mediáticos y tienen más cámara, entonces todavía, pero hay mujeres muy interesantes, ¿no? Muy, muy importantes en su opinión y muy acertadas en sus pronósticos, uh-huh. Que por ahí no son tan mediáticas.
Bien. Bien, bueno, para tenerlo en cuenta también, y bueno, desde este espacio todos los jueves salen las economistas del NEA aquí en Radio Nacional Resistencia, que también se están organizando y bueno, y están también dando esa lucha por los espacios de poder y de decisión. Como vos decías, hay un techo de cristal claramente si la mayoría de las personas que se gradúan de ciencias económicas son mujeres, pero quienes llegan a los cargos de poder son mayormente varones, bueno, ahí hay un techo de cristal. Muchas gracias, Ludmila.
Muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia, bueno, saludamos a todos los profesionales en ciencias económicas, varones y mujeres, en su día. Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, estamos siempre en el tema de la participación femenina, así que también saludamos al grupo de mujeres en las economías del NEA, en su día especialmente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, allí hablábamos con la economista Ludmila Vargas Viola.